Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Pasado, presente, futuro. Transitar los territorios de nuestro país significa encontrarnos con marcas imborrables de lo que nos sucede cotidianamente. En esas huellas, si logramos detenernos, no solo vemos la cotidianeidad tan naturalizada, sino también la genealogía que nos conecta con la historia. Y también vemos las consecuencias de un futuro que, aún siempre borroso, en el caso de nuestras tierras, se hace aún más impredecible. Para conectar las temporalidades acudimos a 2 referentes, tanto de la resistencia de nuestro país como de la construcción de nuevas alternativas. Referentes capaces de sintetizar sincretismos necesarios para la búsqueda de nuevos rumbos. En esa búsqueda nos encontramos con Jorge Rulli y con Guni Cañas, con quienes compartimos encuentros no solo para describir nuestras situaciones, nuestros escenarios, preguntándonos acerca de las conexiones entre Mendoza y Buenos Aires, entre la cordillera de los Andes y la Pampa Húmeda, sino también y principalmente para transitar el interrogante acerca de los pasos a seguir. En este programa número 210, después de la deriva, pasado, presente y futuro, se nos hacen cuerpo para abrazar la búsqueda de personas que siempre, siempre resulta importante escuchar. Un programa que se hace oído con la convicción que entre tanto tiempo, lo colectivo será la forma de esperanza y la forma también de caminar. Aquí en FM La Tribu, transitemos entonces el ancho de un país que sabe mucho de tiempos trágicos, pero también de tiempos de cambio y esperanza.
Después de la deriva.
Hola, ¿cómo están? Bueno, tenemos un enorme gusto hoy en Después de la Deriva poder hablar con referentes, sin lugar a duda, del pensamiento y de la acción en este contexto tan particular que nos toca vivir en Argentina. Nos referimos a Jorge Rulli. Gracias, Jorge, por poder hablar con nosotros.
No, gracias a vos, Guillermo. Gracias por llamar.
Bueno, ¿cómo arrancamos, Jorge? ¿Qué estamos viviendo? Tratar de dar algunos signos de esta realidad tan compleja que nos toca vivir. ¿Vos cómo la estás pudiendo entender, esta cotidianeidad tan curiosa?
Mira, es una... La situación, yo a veces la defino como una ciénaga moral, pero es la consecuencia de un prolongado desarrollo de la globalización de la Argentina, sin que se ha dado desde los años 90 en adelante, no ha sido revisada por ningún gobierno, y lamentablemente las políticas que se instalaron allá en los años 90 se convirtieron en políticas de Estado. O sea que más allá de los cambios de presidente o de banderías políticas que han pasado por el Estado, hay políticas que son permanentes. Una de ellas, bueno, fue muy llamativa, que es el hecho de que Mauricio Macri conservara al ministro de Ciencia y Tecnología, ¿no? Con permiso de Cristina Kirchner, además, de manera que eso demuestra también la absoluta continuidad, ¿no?, entre los gobiernos. Yo creo que es un proceso que está dando sus amargos frutos después de 25 años en esta amistad profunda, ¿no?, que tiene el Chino Navarro y Pérsico con Gustavo Grobo Patel, pero que nosotros anticipamos, ¿no? Si te parece bien, Guillermo, podemos ir a los orígenes, porque, sí, bueno, mira, son casi a esta altura yo pienso, al contarte lo que es casi como una especie de novela, ¿no? Novela histórica, porque tiene tantas raíces y tantas derivas, ¿no? Yo traté de recopilé una serie de artículos, de trabajos escritos en los últimos 25 años en un libro que tuve que lanzar a internet porque no conseguí ninguna editorial. Se llama Anticipos de un naufragio. Anticipos de un naufragio. Bueno, para mí estamos viviendo un naufragio, ¿no? Yo esto lo conversé con mucha gente, con funcionarios del gobierno de Menem, como Tata Joffre, y bueno, confirmé que aquí el secuestro de los BOR por parte de Montoneros creó una situación en que Montoneros dispuso de mucho dinero, una parte de esos dólares fueron para la campaña de Menem, pero también estuvo el interés de los Bungibor de recuperar parte de lo que le habían sacado, y para ello respaldaron la candidatura de Menem, confiando en un juicio en el cual recuperaron apenas una parte mínima, ¿no? Pero todo esto fue parte de un proceso de cambios en el cual en un momento dado el diálogo con Bungibor se facilitó que Menem encontrara un plan porque no lo tenía. O sea, en un momento dado Menem reúne a su equipo y confiesa que no tiene un plan. Y Tata Joffre, que era uno de sus hombres de confianza, le dice que él es relacionador público de Mario Hirsch, que era uno de los hombres de Bungibor, un luxemburgués genial que había enriquecido la empresa. La empresa en pocos años pasa de ser una empresa granaria, como tantas que hay en la Argentina, a ser un enorme monopolio de la agroindustria, de los alimentos industrializados. A través de la compra de una gran harinera y de una gran aceitera, empiezan a llenar las góndolas de productos industrializados que la Argentina no conocía, y se enriquecen muchísimo. Bueno, ese proyecto es el que Menem va a comprar como política de gobierno, ¿no? Y diciéndoles, no solamente quiero el plan de ustedes, sino que los quiero a ustedes en el Ministerio de Economía. Bueno, toda esta situación derivó en que la Argentina va tomando un rumbo que deja atrás el paradigma de la calidad en que habíamos vivido siempre, para entrar en un paradigma de la cantidad, o sea, la producción de commodities transgénicas, que se multiplica, había empezado con Alfonsín, cuando Europa necesita proteína vegetal, no ya carne, no ya otros alimentos que la Argentina producía, sino alimento, proteína vegetal para sus propios ganados. Había comenzado, teníamos creo que 1,5 millones de hectáreas con Alfonsín, hasta que Felipe Solá aprueba la soja transgénica y ya ese año pasamos a 3 millones. O sea, con la aprobación de la soja transgénica, sumamos 1,5 millones de hectáreas más. Y fue muy interesante en una larga conversación con Felipe Solá, él me confesó que la única institución del campo que por escrito le expresó su disgusto por la aprobación de la SOGRR fue la Sociedad Rural Argentina. Claro. Él me dijo, aunque te sorprenda, yo le dije, no me sorprende, al contrario, reafirma las tesituras que teníamos como grupo de reflexión rural. Pero de todas maneras le pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué ellos se quejaron por escrito al secretario de Agricultura? ¿Por qué se quejaron? Me dijo, porque el plan que aprobamos para el agro argentino no era el que ellos tenían, no era el que ellos nos proponían. Y entonces aproveché y le pregunté, ¿y cuál era el plan? Y el plan que yo aprobé era del ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria.
Claro.
Y ahí queda claro, ahí claro. Queda claro.
Recuerdo,
ahí queda claro.
recuerdo en la línea de lo que planteaba Jorge, no me acuerdo si fue el plan 2020 o algún plan parecido, que se explicitaba que el perfil del productor argentino auspiciaba un buen abrazo a las nuevas innovaciones tecnológicas, ¿no? Y que va en la línea de lo que estás planteando.
Totalmente. Mira, realmente la Argentina le dio la espalda a todos estos conocimientos e investigaciones. Realmente no. Es como que nos negamos a verlo. Hay excepciones, por supuesto. Hay un libro que salió bastantes años después de la Universidad de San Martín, que me parece muy bueno, que habla del nuevo poderío rural. Y el subtítulo del libro es muy elocuente. Dice, del patrón terrateniente al empresario transnacional. Y es lo que ocurrió. Y este proceso de cambios, que fueron los pules de siembra, la soja transgénica, las nuevas variedades de agrotóxicos, sobre todo de herbicidas como el glifosato, el nuevo management, sobre todo el nuevo management de gente que ya no vive en el campo, y el cambio de un patriciado con raíces en las luchas de la independencia, a una nueva clase de oligarcas de reciente pasado inmigratorio, muy reciente. El abuelo de Grobo-Copatel cargaba bolsas, nunca llegó a hablar el español, ni a hablar de Hugo Sigman o de tantos, de Eduardo Elstein, que militó en la Federación Juvenil Comunista en el núcleo del Colegio Nacional Buenos Aires, donde se forma la élite, pero bueno, allí estaba la FEDES y ahora es yo no sé si corresponde decir que es rabino, pero bueno, él preside la Chabad Lubavitch, que es una orientación interna del judaísmo y es miembro del Consejo Internacional, del Consejo Judío Mundial, y bueno, y es uno de los hombres que más tierra tiene en la Argentina.
Cuerpo en la intimidad. Grupo Escalandrum, la voz de Elena Roger compartiendo esta versión de Vuelvo al Sur, acá en Después de la Deriva.
Jorge, en esta narrativa que armás, que no ves discontinuidades desde la época de Menem hasta la actualidad, hay algunas voces que sí intentan ver algunos cambios. Por ejemplo, en toda la disputa por las retenciones en el año 2008-2009, ¿vos cómo fue tu lectura y qué lectura los colectivos
en el que estabas? Mira, claro, es un punto clave la llamada crisis del campo, que donde se monta un equívoco fenomenal. Eso es parte del relato kirchnerista, que fue una enorme mentira. En realidad, no es casual que Néstor Kirchner dirige esa batalla desde Puerto Madero, donde Eduardo Elstein le presta sus oficinas. Desde allí él dirige la pelea que se va a dar contra los ojeros, pero los pequeños ojeros, con los miembros de los pubes. Yo estuve en algunos cruces de caminos, estuve dentro de la provincia de Buenos Aires, en algunos cruces, y había por lo menos 300 camionetas, te digo, y muchos tenían las carabinas y las armas de caza dentro. O sea, hubiera sido casi imposible romper esos cortes. Y eso se repitió a todo lo largo del país. Y fíjate que ahí empezamos el razonamiento. El país, las comunicaciones estaban interrumpidas. Y sin embargo, en esos 80 kilómetros de puertos que tiene Rosario, las usinas de biodiesel y las harineras y nunca dejaron de trabajar. ¿Qué pasó? Primera pregunta, ¿de dónde llegaba la soja? Y bueno, ahí se dio. La soja llegaba de los países limítrofes. Y cuando termina la crisis, Gustavo Grobo Copatel confiesa que tiene más tierras en Brasil que en la Argentina. O sea, es un proceso en el cual la oligarquía argentina pasa, la nueva oligarquía, esta nueva plutocracia adueñada del campo argentino, que había reemplazado la vieja aristocracia vacuna, esta nueva plutocracia se transforma, se convierte en una plutocracia del Cono Sur. O sea, la famosa República Unida de la Soja. Se da en la batalla del campo. El tema de las retenciones. Ellos mismos alientan las retenciones. ¿Por qué? Porque hay una cosa que poca gente conoce, que es la compra anticipada. Que había casi una cosecha entera comprometida por los acopiadores. Y los acopiadores no solamente le descuentan al productor, en este caso el productor sojero, le descuentan la retención. O sea que la retención es un derecho de exportación, pero la paga el productor. Esto es absurdo, pero lo avala el Estado. Y yo lo he discutido con los productores y me dijeron, usted tiene razón. Pero me dijo uno en Córdoba, me dijo, yo prefiero pelear contra Cristina y no contra Cargill. Yo le tuve que dar la razón. Porque me dijo él, porque Cristina pasa y con Cargill voy a tener que seguir trabajando siempre. Bueno, es un problema de liderazgo, pero bueno, es así.
Estamos hablando con Jorge Rulli, después de la deriva y después de la tanda vamos a poder continuar y vamos a avanzar con esta mixtura que tenés de influencia, Jorge, que nos interesaba también explorar y que te da un pensamiento tan original y único. Así que seguimos en Después de la Deriva.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada. Radio Libre de Santa Teresita. Radio Los Coigües de Bariloche. Radio La Compañía de Tandil. Y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bueno, quizá no sea fácil de explicar. Yo allá por el año 55-56... fui formado políticamente por gente que venía, que le tenía por referencia a Queraltó, o sea, el viejo nacionalismo revolucionario, que en realidad era previo al peronismo, pero y me formé en la llamada resistencia peronista. De hecho, soy un pensionado, estoy pensionado por ella, por haber sido veterano de esa guerra. Pero tuve la ocasión de reunirme con otra gente, quizá por cierta amplitud de criterio, me uní con gente que no necesariamente era peronista, pero que entendía el problema rural, como Adolfo Boy, y con mi propia hija, que venía de una militancia europea, de la nueva generación europea antitransgénica, y antiglobal, y bueno, y tuve una serie de... y acepté esta necesidad de renovar el pensamiento, que se consolidó cuando visité el México de los zapatistas, ¿no? Pero bueno, hay algunas líneas rectoras a las que he obedecido. Una es servir siempre los proyectos comunitarios. La idea de comunidad es una idea que está en la esencia de los movimientos populares de América Latina. Y la idea del desarrollismo nos ha sido siempre una idea ajena. En la Argentina el primer desarrollista fue Frigerio, con el gobierno de Frondizi, pero en realidad el desarrollismo fue un engendro que pensó Codovila desde el Partido Comunista para poder cooptar a ciertos sectores de la burguesía nacional. Yo debo reconocer que todas las grandes revoluciones del siglo XX fracasaron, no queda ninguna, ni la Unión Soviética, ni China, ni Cuba, ni Yugoslavia, ni Argelia, bueno, ni Albania, ni no sé cuántas más. Y en cierta medida tampoco el peronismo, no por el peronismo antiguo, esencial, tradicional, sino porque el peronismo a partir de los años 60 se renueva con la Revolución Cubana y con los sectores medios que tenían por manual, por libro de cabecera, a los manuales de Martha Harnecker, y lógicamente el peronismo ese fracasa porque se abraza al marxismo y fracasa, o por lo menos se hace socialdemócrata, tal como el presidente que tenemos, ¿no? Pero más que socialdemócrata, porque yo valoré mucho al líder sueco Olaf Palme, realmente un tipo extraordinario, pero no quiero hablar en contra de la socialdemocracia porque depende de sus líderes. Yo creo que lo que tenemos ahora es que el marxismo ha conducido a un reformismo. Por eso siempre me acuerdo una vez que me invitaron de la Universidad de San Pablo para dar una conferencia, y en el momento en que yo entré en la sala, en el aula magna repleta de estudiantes, alguien estaba diciendo: la opción es entre Marx y Lenin o Bakunin, y no me acuerdo cuál era el otro. Y bueno, me parece que es casi como pautas generales de la cultura humana, ¿no?, que se vuelven a repetir una y otra vez, entre el centralismo del Estado, un cierto autoritarismo, y las ideas más comunitarias y libertarias. Debo aclarar que no comparto para nada que le llamen libertario a Milei o a otros derechistas que son realmente profundamente totalitarios. Creo que, no sé, mi abuelo era libertario porque era anarcosindicalista. En realidad, el viejo César Marcos, que fue uno de los que me formó, a mí pensaba que el peronismo había sido un híbrido entre el pensamiento nacionalista de las minorías que combatían en la calle y el anarcosindicalismo. Buscaron y tuvieron como referencia la figura de un coronel brillante que era mucho más capaz de lo que en ese momento podía ofrecer la universidad, porque la Escuela Superior de Guerra era el centro del pensamiento nacional y había formado una élite brillante de generales, de coroneles y de generales. Hay que ubicarse en aquellos, en cómo cambió la Argentina, ¿no? Pero bueno, desarrollismo contra comunidad me parece que es una antinomia que puede explicar muchas cosas.
Furtivas ausencias más cortinas cruza el universo. Flores de la noche pierden dimensión. No.
Natalia Freybrunn propone una canción bien interesante para introducirnos en nociones que queremos visitar cada noche, cada martes, acá en La Tribu, en Después de la Deriva.
Bien, seguimos con el programa Después de la Deriva, este programa tan especial, y a continuación tuvimos la oportunidad de hablar con Guni Cañas. Guni, una militante de hace muchísimos años de Mendoza, nos comparte una serie de reflexiones, tanto a corto plazo, a partir de la avanzada en contra de la ley que protege la megaminería en esa provincia, como también cómo continuar esta resistencia y multiplicar los esfuerzos por mejorar la vida en Mendoza y en el país en general. Bueno, aquí en Después de la Deriva nos vamos a dar un gusto enorme, que es hablar con Guni Cañas. Aquí en Mendoza, Guni Cañas es una enorme militante de la Asamblea del Agua y además es una enorme amiga. Así que gracias, Guni, por esta conversación.
Gracias, Guille, y a toda la gente y audiencia de Después de la Deriva, un programa que también sigo, debo decirles. Un gusto grande.
Bueno, Guni, hace unos días hubo un señalamiento de la Corte Suprema en relación con algo que podría llegar a incidir en la megaminería, que generó, por lo menos que incendió, ciertas alarmas locales. ¿En qué consiste esto que realizó la Corte Suprema?
Bueno, en primer lugar, decir que la 7722, que es nuestra ley provincial guardiana del agua, que le decimos nosotros, es una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería metalífera, como el ácido sulfúrico, el cianuro y el mercurio, y el original dice y otras sustancias tóxicas. Y el artículo 3, son los dos artículos sustanciales, y el artículo 3 dice que toda evaluación ambiental de estos proyectos debe ser hecho en la legislatura. Digamos que esto los pone muy contra las cuerdas en la industria, pero no la prohíbe. Digamos, esto también es interesante decirle que no lo prohíbe. En todas las etapas de las exploraciones mineras, desde el cateo hasta la explotación, tiene que cumplir con esta ley. Esta ley nace en el 2007 a la luz de mucha lucha popular y venida desde los riñones de la provincia, desde los oasis sur y central especialmente, y esta ley desde que nació apareció con pedidos de inconstitucionalidad. Esta constitucionalidad se resuelve en el año 2015 acá en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. ¿Y qué hace Minera San Jorge, que fue la que cuyo proyecto fue rechazado por aplicando este artículo 13 en el año 2011, en el 2011 se rechaza la evaluación de impacto ambiental, que tenía más de 100 falencias? Tampoco es un hecho político, pero es un hecho técnico también, digo, porque para ver que están las dos patas unidas, y nadie aprobaría una casa con 100 falencias, y esto es una minera con más de 100 falencias, esta evaluación de impacto ambiental. ¿Qué hace Minero San Jorge? Se va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se acaba de expedir. ¿Qué es lo que acaba de decir? La 7722 es constitucional. Lo único que dice que por esta indefinición de decir otras sustancias tóxicas, ese párrafo lo declara inconstitucional. Y eso nos ha puesto en cuestión de alerta porque justamente Miner San Jorge, ahí está el componente que quiere usar, que es el mismo que se usa en la lumbrera, que es el xantato, que hay evidencias de contaminaciones, como en el río Loa en Chile, porque el xantato es muy usado en la minería metalífera en Chile, y nosotros lo consideramos también un contaminante. Está en eso, en esas otras sustancias tóxicas. ¿Qué nos coloca? En alerta, porque en realidad no va a habilitar a las otras mineras, sino que es un fallo, parece, hecho a la medida de San Jorge. San Jorge forma parte del lobby empresarial, su abogado minero es Raúl Rodríguez, así que conocido lobista y abogado de Barrick y de todo esto, entonces nos coloca en una situación de absoluta alerta, después de la poblada enorme, el Mendozazo del Agua de 2019. Volvemos a insistir, hemos estado, porque parece que nunca hubiéramos estado en la calle después de la... De todo lo que pasó en pandemia, y hemos estado activos en redes, cuando hemos podido salir, siempre cuidando a la gente, hemos salido, hemos muraleado, esta actividad sigue estando. Pero bueno, ahora hay que seguir pulseando a lo grande con el poder político dominante.
Bien, clarísimo. Este programa está siendo reproducido un día martes, pero esta entrevista la estamos haciendo... unos días antes, está convocada una marcha muy importante acá en Mendoza el día de hoy, ¿no?
Sí, hoy, digamos, insisto, el rol del señalamiento hacia la clase política. No podíamos las asambleas quedarnos quietas y como si esto nada hubiera pasado. Entonces, lo primero que hicimos en las 24 horas fue elaborar un documento conjunto. Las asambleas mendocinas territoriales nos aunamos en la AMPAP, y AMPAP, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, largamos un comunicado. Y también hemos lanzado una movilización para el día miércoles, hoy estamos grabando en un día miércoles esta tarde, que sabemos que es un día laboral, sabemos que es una cuestión que puede tener un dispar, digamos, adhesión, que la gente vaya porque es un día laboral, pero es mostrar que seguimos estando en la calle, que nunca hemos perdido la calle, que es nuestro lugar y es el lugar donde vamos a dirimir las cuestiones ambientales. Nada va a surgir desde el poder, todo surge desde abajo. La calle significa estar en una marcha, significa estar en panfleteada, significa estar en muraleada, significa estar en todo lo que hemos recorrido, escuelas, hemos recorrido, estamos en las universidades, porque las asambleas también, tenemos la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, por lo menos la nuestra, estamos imbricados en los movimientos campesinos, hay compañeros que pertenecen a asociaciones de agricultores agroecológicos, y bueno, eso nos aúna en defender los territorios porque queremos que el tiempo se nos vaya en producir alimentos sanos, en crear nuevos mundos. Estamos cansados de que esto, de este avasallamiento que está llegando, y estamos también en este momento con toda la laraca de la COP26, que cada vez traen cosas nuevas. Es decir, ahora estamos con Guille preocupados por el hidrógeno verde, que es algo que ya en cuestiones de energía se viene, todo lo que va a ser capitalismo verde, y Mendoza tiene otras cosas más. Además de esta marcha, pues, hemos mantenido activos porque hemos estado peleando contra Portezuelo del Viento, seguimos con eso, con el fracking, con proyectos fantasmas que quieren instalar de centros de esquí en áreas naturales protegidas y cosas de todo tipo que nos han mantenido activos y activas a lo largo y ancho de la provincia y en pandemia.
Clarísimo. Muni, en la ciudad de Mendoza, como en muchos otros lugares del país, está empapelado con grandes carteles brillosos en el contexto de elecciones, también provinciales. ¿La megaminería es tema de agenda en la discusión político-partidaria frente a las elecciones?
Sí. Es una política, de hecho, eso es una de las cosas que uno va viendo cómo va avanzando el sistema. Primero que ya todos los temas que alguna vez eran netamente ambientales, como la megaminería, los agronegocios, uno decía Monsanto y no sabía qué era. Ahora la mayoría de la gente sabe que es Monsanto, sabe que es megaminería. Mendoza, el cuidado del agua es transversal, pero también los negociados son transversales. Estamos... los grandes partidos políticos se han alineado en el extractivismo. Si bien ahora el justicialismo quiere decir que está defendiendo el 7722, los que tenemos memoria no nos olvidamos que la cúpula del PJ estuvo junto con el gobierno de Suárez, que es del Cambiemos, Pro Cambiemos, estuvo a favor de la modificación de la 7722. Y sí, es un tema porque ahora se han animado algunas listas en las PASO a tener candidatos netamente promineros. Y de hecho Suárez ha metido, si bien perdieron, los ha metido en el gobierno en las partes de turismo, en las partes muy del riñón, de que van a querer, se han apropiado también de los centros culturales, han privatizado la cultura. No es una cuestión, son como políticas de Estado. Y eso la clase partidaria es absolutamente cómplice, y en estas elecciones lo han mostrado. Y de los partidos, los otros, hay algunos que son oportunismos y hay otra gente que nos acompaña, que ha estado siempre en la lucha, siendo respetuosa y siendo brazos útiles dentro de la legislatura, y eso lo debo rescatar. Y bueno, voy a nombrar a alguna gente, por ejemplo, Lautaro Jiménez del FIT, o por ejemplo Guillermo Mastruc, para mostrarles que incluso son gente de distinto palo político, y sin embargo en la lucha del agua, incluso ideológicamente a veces, con no tanto Lautaro, pero sí Mastruc, con otros temas que tenemos diferencias, pero en lo que es presentación de leyes de fracking y todo eso, están. Y mucho oportunismo, mucho subirse al caballo de las asambleas, que como estamos en conexión con otros lugares del país, también sucede. Pero también te voy a decir una cosa, hay que reconocer quién es el enemigo. Y el enemigo es el capitalismo, el sistema, y reconocer que luchas intestinas en este momento no nos podemos dar el gusto de tener. Saber quién es el enemigo es el que nos invade los territorios, y no nuestro vecino, que puede estar en una vereda ideológica diferente, pero que después cuando salimos a la calle siempre está.
Bueno, llegamos al final de este programa tan especial después de La Deriva. Tuvimos la oportunidad, por un lado, de hablar con Jorge Rulli, por el otro, movernos hasta Mendoza y tener un encuentro hermoso con Guni Cañas directamente. En estas conversaciones, por supuesto que surgieron particularidades de cada caso, pero también puntos en común y ciertas lógicas comunes vinculadas con políticas públicas que nos intentan implementar, pero también con formas de resistencia y búsquedas colectivas que intentan oponerse a eso. En esta búsqueda común, siempre común, nuestro programa intenta de alguna manera generar algún tipo de aporte, no solo en términos de información y reflexión, sino también en qué significa este tipo de construcción colectiva a la cual cotidianamente nos dirigimos e intentamos. Nos vemos en el siguiente programa y muchísimas gracias por acompañar, y les mandamos un fuerte abrazo en nombre del colectivo Después de La Deriva, que representan Natalia, Sergio, Carolina y el que habla, Guillermo. Nos vemos en el siguiente programa.
Firme y digno para resistir.
Quedémonos en la casa, quedémonos en la casa. Este 7 de noviembre no hay por quién votar. Quedémonos en la casa, quedémonos en la casa. Porque nos han secuestrado nuestro derecho a elegir.
Quedémonos en la casa, los gobiernos han secuestrado nuestro derecho a elegir. Se cantó en Nicaragua el fin de semana una campaña de Quédate en Casa de sentido diferente al que tuvimos aquí en la pandemia, una forma de protesta civil contra el aparato electoral del Frente Sandinista, que dice haber ganado las elecciones con el 75% de los votos. Bueno, vaya esta campaña como un aporte posible a otras elecciones, como las que tenemos el domingo aquí en la Argentina. Creemos que no es por ahí. Esto es Después de la Deriva, nos escuchamos el martes que viene.